¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 29 de abril, así que no se vaya porque comenzamos. El obispo emérito de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, fue reportado como desaparecido por la Conferencia del Episcopado Mexicano luego de que allegados suyos no han sabido nada de su paradero desde el fin de semana. Publicaron un comunicado en el que dicen: hacemos un llamado al gobierno federal, a los gobiernos de los estados de Morelos y de Guerrero y a las autoridades municipales correspondientes para que en el ámbito de sus respectivas competencias actúen de manera coordinada y eficaz con el fin de traer de regreso a casa, sano y salvo, a nuestro hermano obispo. Le comento que el 15 de febrero de este año, el obispo responsable de la tregua entre grupos delictivos de Guerrero le dijo a mi compañera Azucena Uresti que estaba amenazado de muerte.
Incluso estoy amenazado y le voy a decir hasta sentenciado a muerte por, yo no sé si por el gobierno o estos capos, pero yo sigo en la línea.
Ayer se llevó a cabo el segundo de los tres debates presidenciales. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Historia, Xochitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano se dieron cita en los estudios Churubusco. Hubo propuestas, pero también alusiones personales.
Candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos.
Este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios.
La candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen.
Hablaremos a profundidad de este segundo debate. Estarán con nosotros Damián Cepeda, Abraham Mendieta, Roy Campos. Estamos buscando a las candidatas y al candidato. Por cierto, el presidente López Obrador dijo que sí vio el debate y que lo vio mejor que el pasado. Escuche.
Vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Y ya falta nada más un debate. Estamos pues a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz.
Por cierto, el presidente López Obrador, pues, informó que tuvo una comunicación, una llamada con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. ¿De qué hablaron? Del tema migratorio.
Y mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos. Pero que no haya migración, vamos a decir, irregular.
¿Cree usted que por considerar que la versión de la Guardia Nacional sobre su captura presenta incongruencias e ilegalidades, un juez federal ordenó la liberación de Abraham Oseguera Don Rodo, hermano del cártel Jalisco Nueva Generación, del Mencho? El presidente López Obrador informó que Don Rodo aún no está liberado. Se están comprobando sus antecedentes de procesos legales en Estados Unidos.
Se trata de un asunto delicado. Se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales, judiciales en Estados Unidos.
Le comento que el Poder Judicial de la Federación da un plazo de 3 horas para que las autoridades penitenciarias liberen a Oseguera Cervantes, siempre y cuando ninguna circunstancia legal se oponga a ello. Por cierto, también le voy a informar sobre la contrademanda que presenta Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en nuestro país por conceder asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto y mucho más al regresar de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona norte de la capital. Hay que seguir tomando en cuenta que continúan los servicios de emergencia laborando sobre el circuito interior, esto justamente a la altura de las inmediaciones del Hospital General La Raza, pero con dirección hacia el oriente de la capital, debido a que tenemos una volcadura en este punto. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la zona del Eje 3 Oriente o incluso las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas para así evitar esa zona de conflicto. Nos vamos un poco más hacia la zona oriente de la capital. Aquí tenemos buenas noticias porque se ha normalizado completamente la circulación sobre frutas y legumbres, esto justamente a la altura de abarrotes y víveres, todo esto en las inmediaciones de la central de abastos, luego de que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha retirado la volcadura de un tráiler. Finalmente, y en esta misma zona, hay que tomar en cuenta que se muestran largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre Javier Rojo Gómez, a partir del Eje 6 Sur hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo de nuevo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la ciudad. Muchas gracias. Y nos vamos hasta Acapulco, bueno, hasta Chilpancingo, hasta Guerrero. Si usted, se lo decía hace unos minutos, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, él fue reportado como desaparecido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, así lo han dado a conocer. No se sabe de su paradero desde el fin de semana. Hace unos meses, en entrevista con mi compañera Azucena Uresti, pues ya decía el obispo emérito que estaba siendo amenazado. ¿Por parte de quién? Escuche.
Incluso estoy amenazado y le voy a decir hasta sentenciado a muerte. Por, yo no sé si por el gobierno o estos capos, pero yo sigo en la línea.
Pues ahí lo tiene, no sabía en ese momento el emérito quién lo amenazaba, si el gobierno o los capos, el crimen organizado. Ricardo Castillo, me enlazo contigo hasta Guerrero, pues él fue el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, quien consiguió el pacto entre dos grupos criminales que operan en este estado, los Tlacos y los Ardillos.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, permanece desaparecido desde el día sábado 27 de abril. Y bueno, esto, además de que ya lo confirmó el párroco de la Catedral de Chilapa, Antonio Salgado, después lo hizo la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, y ahora lo ha confirmado y además condenado enérgicamente la Conferencia del Episcopado Mexicano. Él pues se encuentra desaparecido desde el sábado. Se habla de que se le vio por última vez en Jiutepec, en Morelos, cuando salía con dirección al estado de Guerrero, y desde entonces nada se sabe de su paradero. Como lo decías, Juan, el obispo Rangel ha sido muy controvertido por sus acercamientos con los grupos de la delincuencia organizada, con el propósito de lograr la pacificación, en particular de Guerrero y de la zona donde fue obispo. En varias ocasiones el obispo Rangel declaró públicamente que había intervenido con grupos delictivos en distintas zonas de la entidad, y en una ocasión incluso a mí me declaró, Juan, lo siguiente, sí, si me lo permites. Vamos a escuchar.
Tal vez ustedes no sepan, pues, pero la pacificación de Chilapa, vamos a decir, es obra de don Rubén Figueroa y mía, la pacificación de Chilapa. ¿Y cómo se pacificó Chilapa? ¿Y cómo está Chilapa ahorita? Tranquilo.
Bueno, Juan, eso fue lo que comentó hace algunos meses el obispo Salvador Rangel, quien se refería al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, al poderoso exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien lo ayuda en estos diálogos con los grupos de la delincuencia organizada. Juan, hasta este momento no hay más información. El gobierno del estado, bueno, hasta este momento el gobierno de Guerrero ha dicho que hay una colaboración con las instancias correspondientes para pues localizar a el obispo emérito Salvador Rangel, y hay un despliegue, ha dicho el gobierno de Guerrero, de una operación de búsqueda en los municipios de la entidad para encontrarlo.
Pues ahí está, estaremos pendientes, Ricardo Castillo, gracias, hasta Guerrero.
Gracias, Juan, buenas tardes.
Agradezco al senador Manuel Añorbe, él fue presidente municipal de Acapulco, que nos tome la comunicación. Pues en estos complicados momentos para el pueblo de Guerrero, me parece que para todos, la desaparición del obispo Salvador Rangel, quien pacificó a los ardillos y a los tlacos en Guerrero. Pues senador, no se sabe absolutamente nada, aunque el gobierno estatal de Guerrero dice que pues ya está trabajando en ello.
Sí, déjame decirte, Juan, primero te saludo a ti y a tu amplísimo auditorio. Decirte que, por supuesto, está confirmado desde el sábado en la tarde que salió de su casa en Jiutepec el obispo Salvador Rangel, pues su desaparición. Esto pues, ya es público, y se presentó la denuncia en Morelos en transcurso de la mañana, y nosotros, yo como senador guerrerense, pues estoy pidiendo que atraiga el gobierno federal esta investigación, se coordine rápidamente con la Fiscalía de Morelos, con la de Guerrero, y por la colindancia, ¿no?
Claro.
Y obviamente pues se expedita la investigación, la aparición del obispo emérito Salvador Rangel.
Los minutos son elementales, vitales, son básicos en una situación básico como la que vivimos. ¿Sabe, senador, a dónde se dirigía saliendo de Jiutepec, Morelos, el obispo emérito Rangel?
A ver, no tengo, la verdad, mayor información, pero lo que sí te puedo decir es que es un hombre modesto.
Sí.
O sea, no es una delincuencia común que haya querido llevárselo, ¿no? Solo pues para ver qué pudiera en rescate obtener. Es un hombre muy modesto, es un hombre que vive modesto, y que obviamente mi solicitud como senador guerrerense es una investigación expedita, pronta, puntual, que no quede una carpeta abierta infinitum, y que obviamente en estos minutos, en estas horas, se tenga una respuesta a la opinión pública mexicana, no solamente guerrerense y morelense, porque ahí radica, y estoy convencido de que lo único que ha querido el obispo es la pacificación de algunas regiones de Guerrero, ha intervenido, lo ha hecho público, no tiene mayor interés más que una pacificación que queremos los guerrerenses y queremos los mexicanos, es una pacificación que urge, y que esta intermediación inclusive fue criticada por algunos, ¿no?
A pesar de que trabajó justo para la pacificación el obispo emérito, me dice usted que la exigencia es que se pongan a trabajar rápido, que se lleven a cabo las diligencias lo más rápido posible, claro, pero que sea a través de instancias federales. ¿Considera usted que el Estado de Guerrero no tiene las capacidades para poder llevar a cabo la investigación de manera pertinente?
Juan, no es el Estado de Guerrero. La carpeta se levantó la denuncia en Morelos.
¿Las autoridades de Morelos?
Es las autoridades de Morelos, o sea, y tampoco trato yo de andar buscando culpabilidad. Creo que la coordinación es una buena instancia, uh-huh, que el gobierno federal lo pueda traer, pero lo importante son los resultados de la investigación. Claro. Para no estar echando una competencia de responsabilidades, que en este momento solo es perder el tiempo. Porque además la pacificación que quieren los guerrerenses, los morelenses, los mexicanos, es algo real y que merecen vivir en paz y mejor. Y otro de los temas que no es menor es que en el proceso electoral, uh-huh, esto pues es como sacar de balance un proceso electoral que todo el mundo queremos vivir en paz y que pues desgraciadamente ahí está el ingrediente de la inseguridad. No han bajado los índices de inseguridad en Morelos, uh-huh, en el país, en muchas regiones de México. Yo voté a favor de la Guardia Nacional, porque alguien me preguntaba, bueno, ¿qué sí hay que hacer? Yo voté a favor, lo sacamos por unanimidad en 2019.
Así es.
Pero el gobierno abandonó las policías municipales y estatales. Hay municipios, Juan, uh-huh, que no tienen policías o no tienen armamento y que tienen 2 años solicitándolo a la instancia correspondiente,
¿sí?,
que es la Defensa Nacional, y por algún motivo no se los dan. O sea,
y esos son datos del INEGI, senador. En su último estudio los dieron a conocer. Están abandonadas policías municipales en varios estados, en varios municipios. Que sea el gobierno federal quien atraiga las investigaciones. ¿Cómo va ese asunto, senador? ¿Ya se hizo la solicitud? ¿En manos de quién está la investigación en estos momentos? ¿Cuáles son las dependencias que están trabajando? El gobierno del Estado de Guerrero ya comunicó que él está haciendo lo suyo. Tendría que
claro,
hacer
está ayudando,
también.
Ajá. Está ayudando, pero la denuncia está en la Fiscalía de Morelos.
Así es.
Y obviamente tiene que haber ya la presencia del gobierno federal. No es un asunto menor. Pues ¿a quién le hace daño el obispo Rangel?
Es lo que uno se pregunta. ¿Quién lo pudo haber levantado?
Por favor, ¿no? Pues este es el tema que se tiene que aclarar inmediatamente por parte de las autoridades competentes y no dejar que duerma el sueño de los justos, como dice el dicho mexicano. Por eso en mi calidad de senador guerrerense, pero sobre todo como guerrerense,
sí,
pues queremos una investigación expedita, puntual, y obviamente también que se dé de manera inmediata. A mí pues me da gusto, uh-huh, que el gobierno de Guerrero esté coadyuvando, que esté obviamente el gobierno de Morelos, uh-huh, yo espero que la federación intervenga y espero que en las próximas horas pues tengan resultados, o bien como dice el CEM, ¿no?, el Episcopado Mexicano, sí, que aparezca el obispo, pues está enfermo,
sí,
que no se le vaya a dañar los problemas de salud que tiene, porque pues es un hombre ya de edad, y al final yo creo que el obispo pues lo único que ha hecho en su vida es tratar de ayudar, de pacificar.
Trabajar para la paz, senador.
Pero así de simple, ahora
así
puede
es
ser polémico para algunos. Mira, en Guerrero hubo voces de algunos.
Exacto, no estaban de acuerdo, senador, pero esperemos,
no acuerdo,
esperemos
pero, pues, este
tener
es
noticias de él.
Filas y tener
nos cae la pausa, senador. Aguántemelo un segundo
noticias
y regreso con usted. No se
gracias,
vaya.
Juan.
Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues vamos rápidamente con temas del debate. Más adelante seguiré conversando con el senador Manuel Añorbe. Él fue presidente municipal de Acapulco sobre la desaparición del obispo Salvador Rangel. Vamos rápidamente a temas del debate. ¿Cómo lo vio usted? Fíjese que pues ahí hubo propuestas, hubo mucho señalamiento. Xochitl Gálvez parece que le habló nada más a la base del PRI y del PAN, a quien rechaza a la Cuarta Transformación, dijo que quería construir un México unido, sin odio y sin división, pero lanzó insultos, lanzó palabrotas, puso pancartas cuando pues, no estaba permitido, incluso se llevó una llamada de atención de Adriana Pérez Cañedo, la moderadora. Y bueno, pues presentó propuestas como utilizar el lago de Texcoco para almacenar agua. Pues ya no existe el lago de Texcoco, se llama Nabor Carrillo, pero además es salado, entre otras cosas. Pues quitar los impuestos, dijo ahí de alguna manera. Jorge Álvarez Máynez habló sobre una política transgeneracional. Parece que descubrió un programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una realidad desde el año 2019. La doctora Claudia Sheinbaum pues habló sobre la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación a través de programas sociales, de políticas de bienestar compartido. Agradezco enormemente a la doctora, a la candidata que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está, doctora Sheinbaum?
Muy bien, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Le agradezco mucho la llamada. Sabemos que tiene una agenda apretadísima, pero pues quisiera usted preguntarle una vez más, ¿cómo sintió el debate ya en retrospectiva, ya al día siguiente? ¿Hubo más propuestas? ¿Tal vez caminó un poquito más rápido? ¿Lo sintió mejor que el primero?
Sí, yo creo que un poco largo, tal vez. Yo creo que para quienes nos vieron, llega un momento en que ya había parecido un poco largo. Pero creo que yo me siento muy satisfecha, como te lo comenté el día de ayer. Pude dar propuestas, hablé de los resultados del gobierno de México, de los resultados del gobierno de la Ciudad de México y nuestro programa de gobierno que hemos estado desarrollando con un grupo de personas en un esquema que llamamos Diálogos por la Transformación, que ha sido muy rico, muy importante para poder tener nuestro programa de gobierno, los 100 puntos que presenté en el Zócalo de la ciudad. Entonces, ayer estuvo bien el debate y pues ahora vamos a lo que sigue, a seguir recorriendo. Estoy por llegar a Xochimilco a un evento ya esta tarde.
Rápidamente le pregunto, doctora, con rumbo al 2 de junio, porque no todo el mundo sabe que la elección se lleva a cabo el 2 de junio, esto tendría que estarse diciendo por todas partes y aquí lo repetimos incansablemente. Oiga, pero le pregunto, ¿se perdieron empleos en la Ciudad de México? Porque es algo que sacó la candidata del PAN, del PRI, del PRD el día de ayer,
sí,
en el debate. ¿Se perdieron?
Vi una gráfica que subieron a las redes sociales. Hay un ciclo de empleo, particularmente en la Ciudad de México, que descansa principalmente en servicios, que no debería ser así, pero todavía hay una parte de contratación de servicios que es anual.
¿Sí?
Entonces, justamente cuando inicia enero, termina diciembre y cuando inicia enero empiezan las recontrataciones. Entonces, enero no es el mejor mes para medirlo. Pero fuimos las entidades que más empleos crearon desde la pandemia.
¿Sí?
Eso se puede checar para los siguientes meses y en los meses anteriores a este año. Y además
parece que tenemos fallas en la comunicación con la doctora Claudia Sheinbaum. Va rumbo a una actividad, a un mitin allá en Xochimilco. Estamos reconectando la llamada, pues ya ve que luego fallan los teléfonos, sobre todo en zonas urbanas de la Ciudad de México, como pues es Xochimilco, este remanso que nos recuerda cómo era la Ciudad de México, la capital del país, pues incluso antes de la llegada de los españoles. Ya tenemos la comunicación, doctora Sheinbaum, la perdimos un momentito, pero bueno, estamos hablando sobre pues que se recuperan trabajos en la Ciudad de México. Otra cosa que
sí,
se dijo.
Sí, hay una economía muy bollante en la Ciudad de México, la verdad.
Oiga, le quitó recursos Morena a los indígenas, doctora Sheinbaum, porque pues yo he visto algunos programas, entonces es un dato que me gustaría corroborar con ustedes.
Bueno,
otra
nada,
cosa
nada
que dijeron
más
ayer.
Debería medirse los programas de bienestar en las comunidades y pueblos indígenas, y se multiplicó por 100. Nada más pensar en los adultos mayores, en Sembrando Vida. Claro, lo que pasa es que antes había muchos programas que estaban asociados también a la compra de voto. Entonces, lo que pasa es que la visión es distinta. Antes había programas focalizados que decían que ayudaban a disminuir la pobreza cuando en realidad nunca ocurrió, y ahora se construyen derechos, y se construyen derechos también para los pueblos indígenas. Y los planes de justicia que ha estado haciendo el presidente es algo inédito, en ningún otro lugar se ha hecho, y la modificación constitucional que estamos presentando para hacer de los pueblos indígenas sujetos de derecho. Y por eso ayer planteé de manera muy contundente que una cosa es hablar y la otra cosa es defender. Uh-huh. Y por eso dije que en 2006, mayo de 2006, fue una de las represiones más cruentas a un pueblo indígena, que es San Salvador Atenco. Y ella era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Y cuando no respondes por los pueblos, cuando les querían comprar a 5 pesos el metro cuadrado de terreno para hacer el aeropuerto de Texcoco, pues cuando no respondes frente a eso, quiere decir que en realidad pues estás ahí para buscar negocios, porque uh-huh. ayer demostramos también que tiene 17 contratos, es increíble.
Sí.
En 2006, con la Comisión Nacional de Agua, mientras era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.
17 contratos, entonces, doctora. ¿Qué se podrá hacer con este asunto? Porque sigue hiriendo a la sociedad mexicana, pues después de tantos años de abusos y de este tipo de chanchullos, alguna denuncia, ¿qué procedería pues con ellos?
Son 17 contratos. En mi caso no voy a presentar la denuncia porque...
¿Sí?
No creo, estamos finalmente en una contienda en este momento, pero sí seguir informando, que es muy importante para la decisión del pueblo de México, porque si eso hace cada vez que tiene un puesto público, uh-huh. pues toquemos madera, ¿verdad?
Sí.
En lo que pudiera llegar a ocurrir si estas personas llegaran nuevamente al gobierno.
Oiga, doctora, pero algo en caso de ganar la elección el próximo 2 de junio con respecto a los derechos de las personas indígenas, ¿podría ser recuperar los acuerdos de San Andrés? Porque aquí hay que recordar también que Xochitl Gálvez y el gobierno panista pues fueron cómplices de una ley indígena y una visión que tendría el Estado de los Pueblos Indígenas, y pues se logró una reforma que buscaba acrecentar la deuda histórica del Estado mexicano en el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas, y dejaron a un lado los acuerdos de San Andrés justo pues cuando pues ella había estado en la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Esto es algo que se podría discutir de nuevo para enviar una iniciativa al Congreso, doctora?
Ya se envió por uh-huh. parte del presidente de la República, es parte uh-huh. de las 20 iniciativas okay. que se enviaron, es la modificación al segundo constitucional, uh-huh. y va incluso en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si se vive en un pueblo indígena, y hay una obra pública, por ejemplo, una obra privada con la que el pueblo no está de acuerdo, no pueden presentar una controversia constitucional, no pueden presentar algún asunto jurídico porque no son sujetos de derecho. Entonces, por eso es el darle este nivel jurídico que se requiere, al mismo tiempo el que haya consultas en los territorios indígenas cuando se quiera hacer una obra pública o privada. También ayer lo dije, mientras ella fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se otorgaron 10 concesiones mineras en territorio indígena sin hacer una consulta pública. Entonces, ya está la propuesta de reforma constitucional y pues estamos esperando ya el siguiente periodo en septiembre, ya con el plan C, para poderla aprobar.
Pues doctora, muchísimas gracias. Va camino a Xochimilco, ya llegando. Estuvo antes en el Consejo Nacional Agropecuario, justamente hablando sobre la tecnificación del campo. Tiene que ir acompañado con fuentes renovables de energía, doctora Claudia Sheinbaum. Pues eso es algo de lo que se habló también ayer en el debate, ¿no?
Sí, así es. El Consejo Nacional Agropecuario pues son los grandes productores. Uh-huh. Y para la política del campo, fue lo que dije, pues... Primero, pues la política de bienestar, porque nos interesa todavía reducir más la pobreza rural y apoyar a los campesinos y campesinas, pero también hay que atender pues a estos grandes productores que producen parte de los alimentos que consumimos y que también son exportadores.
Doctora Sheinbaum, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos pendientes de su actividad en Xochimilco.
Muchas gracias.
Gracias, doctora. Y bueno, pues ya apareció el obispo Salvador Rangel Mendoza. Le estaba reportando yo su desaparición. Desde el fin de semana no se sabía nada de él. Bueno, ya apareció, así lo han dado a conocer. Estaba en un hospital. Bueno, pues es una noticia. El religioso de 78 años, destacado por su trabajo, por su labor para pacificar pueblos, para pacificar comunidades, para pacificar al estado de Guerrero, incluso en contra de muchas personas, pues logró una tregua entre dos grupos delincuenciales en Guerrero, entre los Ardillos y los Tlacos. Esto molestó a varios. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo Félix Salgado Macedonio, para que no se nos olvide el senador.
Iglesia, meterse en asuntos del Estado, que entiendan, hay una separación de Iglesia y Estado. Ustedes nomás imagínense que hubiera un gobernador, una gobernadora que le dijera: Iglesia, ayúdame, Iglesia, métete. Bueno, no, por supuesto que no. En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Ya no sabemos a quién representan.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Apareció finalmente tras una intensa búsqueda en la que participaron el Estado de Guerrero, el Estado de Morelos y fuerzas federales. Aparece el religioso Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero. Es una buena noticia. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Fórmula Noticias. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al senador Damián Cepeda, senador por el PAN, por acompañarnos este lunes post segundo debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Hablábamos del primero, deseábamos que el segundo estuviera mejor. ¿Cómo lo viste, Damián?
Fíjate que, a ver, déjame empezar, digamos, en términos generales, sin meterme a candidatas. El debate en sí mismo lo vi mucho mejor.
El formato.
Mucho mejor. Digo, con unas fallas que todavía digo yo, no, ¿cómo puede ser?
¿Cómo pues, cuáles, Damián?
Estaba todo oscuro, pues. Estoy yo viendo la tele y la iluminación. Digo, la verdad no soy experto, pero sí, digo yo.
Yo les moví al brillo a la tele, sí, porque creí que ya no jalaba, como está viejito.
¿Cómo puede ser? Decías, ¿no? O sea, eco de vez en cuando, bien raro, pues, ¿no? Que dices, no puede ser.
La moderación, bueno, ¿cómo la viste?
Muy bien.
¿Verdad que sí?
Me gustó, mira. Es el tema central que te quería comentar. Uh-huh. Es que cuando permites que exista debate de ideas, los candidatos debaten. Uh-huh. Puede uno gustarle o no, que si tanto ataque, que esto, que no, es parte de. Uh-huh. Cada candidato toma su decisión, pero lo importante es que la gente vea el contraste. Y de hecho, de la decisión que tome cada candidato o candidata, es la imagen que queda con el ciudadano. Porque si un candidato o candidata decide pura propuesta y cero confrontación, o al revés, pura confrontación y cero propuesta, define cómo es visto. Pero claro, es parte de, pues, ¿no? Sí. Entonces, me gustó la libertad, me gustó que no se metieran en la bolsa de tiempo, salvo cuando se quedaban callados, que era importante ahí motivar. Es que creo que así debió de haber sido siempre. Sí. O sea, el primero se les fue la mano, pues, ¿no?
Pues esperamos que el tercero esté mejor. Oye, ¿viste las preguntas ciudadanas? ¿Qué te parecieron? Estas que aparecieron en un video en distintas poblaciones de México y también de paisanos que están en los Estados Unidos.
Me gustó, ¿sí?, el modelo de que, de Oaxaca, de tal, un sector indígena. Me gustó. Creo que, porque entiendo que llegan como a una final, un número de preguntas, y luego hay una valoración de escogerlas, ¿no?, por parte de los moderadores. Me parece que ahí deberían de hacer un esfuerzo por escoger preguntas, ¿sí?, que crean que va a motivar más debate. Porque en ocasiones las sentí muy genéricas.
Oye, ¿consideras que existiría la posibilidad para sospechar que tal vez pudiesen haber estado plantadas?
No sé.
Así que les hayan dicho qué decir alguno con estas preguntas. A ver, llamó la atención, te lo voy a decir.
De que parecía que estaban leyendo algunos, sí.
¿Verdad? Porque, por ejemplo, sí, hubo una mujer de San Juan Chamula que sacó un tema, pues, que me llamó la atención que lo sacara una mujer de San Juan Chamula cuando hay otras problemáticas, otro contexto, otra situación muy distinta a lo que ella planteó en su pregunta, en donde pues habló un poco de equidad y un tema que no ha llegado todavía a San Juan Chamula, donde hay desplazamientos
forzados. Fíjate que no lo pensé así.
Disputas territoriales.
Me quedé con la buena imagen de que estuviera participando ella, pero tiene razón,
es que lo comentan.
Uh-huh. Pero bueno, entonces yo siento que eso. Ahora, ya en términos de desempeño, me parece que cambiaron los roles completamente y creo que fueron decisiones estratégicas de cada uno de los candidatos. Déjame empezar diciendo que vi bien a Álvarez Maínez, la verdad.
Sí, mucho.
serio, más como el perfil legislador que conocemos los legisladores.
Bien articulado, ¿no? O sea, con un proyecto y unas ideas que están muy bien articuladas, muy bien desarrolladas. Por ejemplo, yo habló muy bien, habló de temas interesantes, el tema transgeneracional, pero me parece que descubrió un programa que existe pues por parte de Morena, que es Jóvenes Sembrando Vidas, ¿no?
Construyendo el futuro. Sí. A ver, yo creo que ese programa nadie, ni de ningún partido, lo ataca para desaparecer. Ajá. Pero muchos sí creemos que se tiene que fortalecer. Ha habido quejas de que no hay una buena implementación. Me refiero a que creo que lo hizo bien, pero, y lo digo con profundo respeto, como la contienda no está ahí, pues me parece que en términos del espectador pierde relevancia, ¿no? Porque pues la contienda está principalmente entre pues las dos candidatas.
¿Dirías que Álvarez Maínez tiene todas las de ganar al participar en un debate presidencial?
Creo que se presenta ante México. Creo que en tanto se presente como alguien articulado, inteligente, con propuestas serias, siempre va a ganar.
Es un ganar-ganar, ¿no, Damián?
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo también.
Tengo una buena opinión de él, pero creo que desgraciadamente, y no lo digo en despectivo ni lo digo como parte de esta campaña que luego dicen ellos que es la campaña de no sé quiénes, no, es una opinión realista de números que estoy viendo, pues no veo que la contienda esté ahí, entonces por lo tanto queda en papel secundario. Y sobre las dos punteras, o digamos la candidata oficial, que claramente es puntera, y Xóchitl, que es la candidata opositora que está buscando ser la alternativa, a mí en este debate me gustó más Xóchitl. Y
¿más que en el anterior?
Mucho más. O sea, creo que mejoró mucho de su desempeño anterior. Yo te lo decía la vez pasada, a lo mejor quedito, ¿no? No queriendo uno echarle hacer leña, ¿no? O echarle más fuego al fuego. Pero creo que la vez pasada, pues por el formato, las interrupciones, como que no terminó de encontrarse.
No era ella, ¿no? En el primer debate.
Pero ni siquiera creo, ni siquiera creo que sea tanto eso. Creo que iba preparada. Más bien siento que estaba lista para un formato como este.
Oye, ¿y en este sí fue ella?
Y en el pasado la interrumpían y todo, y creo que eso la descolocó. En este creo que es ella. A ver, no es la máxima oradora del Congreso, no. Es una persona preparada, capaz y muy franca. Esas son sus cualidades. Y creo que las mostró en esta ocasión.
Te voy a hacer una pregunta sobre la franqueza.
La vi suelta.
Dijo que hablaba del corazón. Xóchitl Gálvez dijo, voy a hablar del corazón. Quiero construir un México unido, sin odio, sin división.
Ya sé
y
para dónde
pues, sí, pues a donde todos lo vimos, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta violentar un poco el formato del debate al sacar pancartas, se llevó una amonestación por parte de la moderadora, de Adriana Pérez Cañedo, y me parece que le habló a la base PRI-PAN.
Mira.
Damián, o sea, a los que de plano detestan a la Cuarta Transformación, y al oír embates y hasta insultos hacia la candidata a la Cuarta Transformación, se iba a identificar y les iba a gustar. ¿Les alcanza ese discurso?
Mira, Damián, yo creo que hay estrategias para todo. Lo principal en este debate era mostrarse de nueva cuenta. Esa es mi opinión, no es que lo haya platicado con ella, pero eso creo yo. Yo creo que para ella lo principal era volverle a decir a los mexicanos, aquí estoy, esta es mi forma de ser, fresca, libre, franca, ¿no? Porque creo que algo de eso pudo haberse puesto en duda después del primer debate, ¿no?
Okay.
Entonces siento que consolida y sí, yo esperaría que eso sea complementado de aquí al fin de la elección con una alternativa que pueda ser atractiva no solo al que está en contra de Morena, sí, de acuerdo, lo he dicho muchas veces, sí, sino también aquel que ve bien sobre todo al presidente, pero que cree que Claudia no es el presidente y que no necesariamente el gobierno ha sido lo mejor.
Un indeciso estarías hablando, tal vez alguien independiente, ¿alguien? Porque no sé tú qué opines, tú eres especialista en estos temas, Damián, el indeciso, el independiente, ¿tú crees que vote ante discursos de violencia cuando se está decidiendo por quién votar? Y que viene, digo, porque por ejemplo, cuando hablaba Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez movía la mano de arriba para abajo, como hacíamos en la primaria, pues dices, oye, pues es un debate entre candidaturas a la presidencia, ¿no? O los adjetivos que utilizó, fíjate que aquí no vamos a repetir. Alguien que no es el voto duro, ese que detesta a Morena, que detesta a la 4T, pero que todavía está pensando a quién votar. ¿Tú crees que le abone? ¿Tú crees que vaya a votar
ante
un discurso de negatividad?
Uno, el que es indeciso, y otro que ni siquiera está indeciso, que ve bien al presidente, que votó por Morena en el 18 pensando que iba a haber un cambio, pero que hoy no está satisfecho y puede compartir que, sin que odie al presidente, otro proyecto puede ser mejor de cara al futuro. Fíjate bien lo que voy a decir, para a consolidar los cambios que él pensó que se iban a hacer en México.
Recortar, o sea, impuestos, austeridad extrema en Pemex cuando pues lo vaciaron Pemex.
Pero
a los sexenios anteriores. Elevar el gasto en varios frentes, poco de reolocalización.
A ver, ahí te va.
A ver.
Pemex, primero, a mí lo que me pasa es que, y sé que es desesperante para quien está ahorita en el gobierno o haciendo un argumento desde ahí, este rollo a mí de... Es que en el pasado, primero, a mí esas personas ni los conozco ni me representan, güey. Sí. O sea, Salinas,
no.
Cedillo,
nos queda claro.
Calderón.
Pues es un lujo tenerte aquí.
¿Sí me
eres o sea, oposición no, responsable?
O sea, yo digo, oye, fueron presidentes, tuvieron virtudes, defectos, lo que esté mal, por mí que se corrija. Entonces, hoy yo lo que veo, o lo que comenta Xochitl, es para poner sus palabras. Ella habló 2 billones tirados a la basura de Pemex. Entonces, pues no, ¿no? Habló de... quitarle impuestos, pero ¿a quién? A mí me encanta esa propuesta. De hecho, yo la firmé en el Senado. A los que ganan en promedio menos de 15 mil pesos
así lo dijo.
Registrados ante
el
IMSS.
Es viable recortar
claro,
impuestos.
Son alrededor de 100 mil millones de pesos.
Estamos
y le estás
la
pegando
mayor parte de los que
no,
tienen un sueldo.
Pero es que el ISR, el ISR no proviene principalmente de quien tiene un sueldo. Proviene de las personas morales principalmente. Sería una medida muy justa. Le darías un mes 13 de salario. Ese es el equivalente a que te den un mes 13. Imagínate lo que puede significar para las personas que ganan menos del promedio formal ante el IMSS. Pues no anda el presidente prometiendo pensiones en ese nivel. Pues también quítales el ISR. A mí me fascinó esa.
¿Te gustó esa propuesta?
Sí, completamente. Y así otras. Pero déjame cerrar diciendo esto. Mira,
sí, por favor.
El contraste es parte del debate. Y yo, contrario a lo que escucho hoy en las entrevistas a la candidata oficial, a la Claudia, con mucho respeto lo digo, pero yo la vi que ella también quiso, nomás que le ganaron. Entonces, cuando tú te metes al tome y daca y pierdes, no se vale llorar, pues. ¿Sí me entiendes? Y lo digo, no estoy diciendo que ella esté, es un decir, quiero ser muy claro, porque en cuanto terminé de decirlo, dije, ay, caray, espérate, ese ejemplo mejor no. O sea, no se vale quejarte de algo que tú fuiste parte, porque yo escuché golpes también bien rudos, también de ella hacia Xochitl. Entonces yo creo que fue un debate distinto, de contraste. A mí me gusta un poco menos de contraste, sí.
Sí, yo creo que a la mayoría de los mexicanos
también. Y más propuestas,
¿no?
Sí.
Es lo que esperamos.
Creo que hoy hacia allá caminó.
Sí.
Y en mi opinión lo ganó Xochitl.
Bueno, pues ahí está. Hay quienes tienen otros datos.
Yo sé.
Salió un ejercicio de encuestas en donde todas ganan Claudia. Pero bueno, ya hemos hablado de las encuestas aquí. Tú tienes tu postura.
Y casi
sobre
siempre,
ellos.
Juan. Sí. Y lo digo muy objetivo. Casi siempre va a salir el resultado de lo que yo opinaban previamente. O sea, es casi normal que alguien que le va a un candidato conteste. Sí, que conteste que ganó el suyo. Es medio normal, ¿no?
Sí.
Yo te diría que me gustó, creció mucho Xochitl. Es más, para compararla con ella misma.
Bueno.
La vi mucho mejor que en el primer debate y ojalá y siga así. Y sí, ojalá y presentemos la visión alternativa a la propuesta de este gobierno.
Pues Damián Cepeda.
Y vi una Claudia muy defensora ahora sí de la 4T, a diferencia del primer debate.
Pues es que ella le va a dar continuidad a los proyectos que
no dependen. Más que en el primer debate, para sorpresa de todos, no llegó haciendo eso.
Imagínate,
esta es la Claudia que yo hubiera esperado. Esta es la Claudia que yo esperaba en el primer debate. Ya.
Pues Damián Cepeda, senador, qué gusto conversar contigo.
Saludos, amigo.
Te mando, bueno, te dejo un abrazo y hablamos la próxima semana.
Órale, va.
Hecho Damián Cepeda y agradezco a Abraham Mendieta que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias, también como cada lunes, que me imagino que tendrá otros datos que el senador Cepeda. Abraham.
Así es, querido Juan.
¿Tú tienes otros datos?
Escuchaba con gusto a mi amigo el senador Cepeda, que el debate pasado dijo que ganó Xochitl Gálvez y que hoy ya rectifica y dice que, bueno, que eso lo dijo por no echarle más leña al fuego, pero la verdad es que el debate pasado no lo ganó, pero que este mérito sí, dice nuestro amigo Cepeda. Bueno, yo lo que creo es que hay un cambio de estrategia muy claro por parte de Xochitl y de la oposición. Tras el fracaso en el primer debate presidencial, Xochitl lo que hace es cambiar a quien le habla. Xochitl le habla en este debate al 20% del electorado que odia de manera intensa al presidente López Obrador. ¿Para qué? Para fortalecer su núcleo duro. Su núcleo duro se estaba despresurizando. Parte de los votos que tradicionalmente iban para la candidata del PAN, PRI, PRD, ya se estaban yendo a Movimiento Ciudadano o incluso a la doctora Claudia Sheinbaum. Así que lo que hizo Xóchitl Gálvez fue intentar contener la fuga de votos, sabiendo que así no va a ganar ni un solo votante nuevo, pero que puede retener a algunos de su audiencia tradicional. El problema en esta estrategia, Juan, uh-huh, es que deja un vacío en el área del Centro Democrático, un vacío que aprovecharon muy bien Jorge Álvarez Maínez y la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que hizo Xóchitl fue cerrarse a la derecha, ese 20% que odia a López Obrador hablarle, y sin embargo el Centro Democrático, los indecisos, se lo repartieron entre la doctora Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Yo coincido en que la estrategia de contraste máximo no interpeló, uh-huh, a una gran mayoría del electorado. Incluso, como sabe, yo me dedico a analizar la elección acá en el norte del país, y la encuesta local que sacaron los medios de Chihuahua entre la población de acá, de este estado donde gobierna el PAN, es que, uh-huh, 66% estuvo con Claudia, cree que Claudia ganó el debate, 20% cree que lo ganó Álvarez Maínez y 11% cree que lo ganó Xóchitl Gálvez.
A ver, Abraham, rápido, rápido, déjame hacer un paréntesis para, pues, el dato que estás dando, ¿no? Distintas casas encuestadoras, por ejemplo, La Jornada, Claudia Sheinbaum 70.1, Xóchitl 15.8, Jorge Álvarez 14.1. Datalink 59, Claudia Sheinbaum 35, Xóchitl 3, Jorge Álvarez Maínez, ¿no? El País 46, Claudia Sheinbaum 27, Xóchitl Gálvez 14, Jorge Álvarez Maínez. Son varias las encuestas que más o menos tienen esto, números, ¿no? Así la que es. Se va más alto, me parece, es Factométrica, que le da casi un 70% a Claudia Sheinbaum, sobre un 26% a Xóchitl Gálvez y un 6.7% a Jorge Álvarez Maínez. Pero ¿qué tal la encuesta en la discusión con la familia, en la sobremesa, en el taxi, en el servicio de transporte público? Como que coincide, ¿no? Más o menos en porcentaje lo que se escucha en la calle sobre quién ganó el debate.
Así es, querido Juan. Yo lo veo no solo en las encuestas nacionales, reitero, también en las encuestas locales, en un estado que se consideraba anteriormente como conservador, un estado que gobierna el PAN, como es Chihuahua. Las encuestas locales que se hicieron a la población de este estado norteño se parecen mucho a las encuestas nacionales. Definitivamente, ese cambio de estrategia radicalizada a la derecha de Xóchitl Gálvez no se le hace coherente al electorado, ¿no? Hemos visto una candidata que cuando estaba en el Senado decía que apoyaba el aborto y las medidas de derechos laborales, y que ahorita en el debate se alejó de las propuestas de derechos laborales, de las propuestas más progresistas. Vimos una candidata que se parece más a ese panismo de Felipe Calderón. Y por otro lado, uh-huh, vimos a los dos candidatos, a la doctora Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Maínez, con una posición mucho más equilibrada, hablándole, sí, a amplios sectores del electorado. Sin embargo, Claudia jugó a dos vías. Le hablaba a amplios sectores del electorado con propuestas, pero también cerraba fila, uh-huh, con la cuarta transformación y con los avances que ha tenido este sexenio en materia de derecho y sobre todo en materia de bienestar. Estábamos calculando cuántas propuestas había hecho cada candidato. La doctora Claudia Sheinbaum hizo 32 propuestas, ¿sí? Maínez hizo 24 y Xóchitl hizo 19, pero entre esas 19 está, ¿sí?, utilizar el Nabor Carrillo, el mal llamado lago de Texcoco, que, ¿sí?, es salado, para agua potable, ¿no? Algunas de ellas de eso, muy inviables.
De eso vamos a hablar más adelante, Abraham Mendieta, con un especialista en temas de agua. Pero antes, pues una noticia importante, Abraham Mendieta, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y la conferencia del Episcopado Mexicano informa que el Monseñor Salvador Rangel Mendoza, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, se lo adelantaba ya hace unos minutos, ha sido localizado, está en el Hospital General Dr. José G. Parres, perteneciente al Sistema de Salud Pública del Estado de Morelos, está en Cuernavaca. El fiscal del Estado, pues, se refirió a este caso, y esto es lo que dijo.
De su localización, es una localización que se logra dentro del marco de la carpeta de investigación que lleva el fiscal Luis Goitia, de personas desaparecidas de la Fiscalía de Morelos. Ya está corroborado que se trata de él. Incluso hace minutos, no sé si se puede apreciar, que hay una fotografía del señor obispo.
¿En el Hospital Parres?
En el Hospital Parres, ya gente del episcopado se encuentra ya acompañándolo. Y bueno, estamos ahorita esperando la corroboración de su estado de salud. Parece que está bien. Preliminarmente lo que tenemos es que pudo haberse tratado de un secuestro exprés. Vamos a esperar saber de parte de los médicos, de las autoridades de salud, si se encuentra en condiciones o no de darnos una declaración.
Bueno, pues ahí está, apareció, está en un hospital, estaremos pendientes de su estado de salud. Mientras tanto, por supuesto, pues nuestros deseos es que se recupere lo más pronto posible de aquello que lo llevó al hospital. Con esto nos vamos a una muy breve pausa y no se vaya, todavía hay mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Roy? Hablábamos el viernes del debate, cómo iba a ser, y pues hoy vamos a hablar de cómo fue. Te lo agradezco enormemente.
Más o menos vimos cómo iba a ser, ¿no? Sí. Una Xochitl más aventada y una Claudia que no iba a hacer mucho caso, pero iba a hacer contragolpe, iba a ir al contragolpe, no se iba a quedar tan calladita. Y creo que sí fue, ¿no? Y un Maynes que ya no iba a poder dar la sorpresa que dio en el primer debate. Ajá. Uh-huh. A ver, mira, rápidamente para analizar el debate tenemos que partir que el debate, ¿para qué se hace? El debate se hace para que los ciudadanos que no les gusta la política vean algo que les agrade, o sea, que haga un show. Un debate es para que se haga un show, ¿sí? No para que vayan a tirar rollo. O sea, porque nadie los va a ver. Al mismo tiempo estaba el Necaxa Monterrey. O sea, nadie iba a ver si no estaba atractivo. Y entonces, pues los debates es para que haya contraste. Cuando dicen los puristas, es que las propuestas faltaron. No, a ver, si de veras nos vamos a las promesas que se hacen, se vuelve aburrido nuevamente. La única forma que no sea aburrido es que realmente haya contraste. No caer en extremos, porque creo que ayer se cayó en un extremo. Uh-huh. Pero que se haya contrastes y que se puedan decir mentirosa, se vale. O sea, se vale contrastar. Tú mentiste, no cumpliste, tú dijiste que ibas a hacer, no lo hiciste, falló. Todo eso se vale. Se vale decir tu carácter. Eres fría, eres de hielo, eres mentirosa. También se vale. Creo yo que caer en el exceso de acusarse de un delito sin pruebas, aquí sí ya estamos en un problema. Y las dos acusaron, ¿no? El decirle narcocandidata no es lo mismo que decir narcogobierno, narcopartido o narcocampaña.
Sí.
O sea, tú no vas a un ministerio público a denunciar una narcocampaña. Pero si tú tienes pruebas de que alguien está metido en narco, sí vas a un ministerio público y acusas a la persona. Creo que, bueno, pero igual, si le dices corrupta, no es lo mismo decir gobierno corrupto, partido corrupto, o sea, grupo de corruptos, a decir eres corrupta. Si uh-huh. tienes prueba de alguna corrupción, pues ve a un ministerio público. Creo que incluso haciendo memoria de todos los debates en México, no recuerdo ninguna acusación así. O sea, no la recuerdo. O sea, la Bastida, a nosotros se nos podrá quitar lo malo para gobernar, lo groseros, pero usted lo malo para gobernar. O se habían dicho de cosas, sobre todo atacando carácter, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Oye, sobre esto, Roy, ¿a quién le estaba hablando Xochitl Gálvez? Porque tú como especialista te pregunto, alguien que todavía está indeciso sí. en su voto, este no. discurso negativo de odio, pues, ¿abona a la candidata o le está hablando nada más a los que repudian a Morena? Que pues ellos ya los tienen, ¿no?
Está hablándoles a aquellos que en el primer debate le reclamaron por uh-huh. no pegarle más a Claudia, uh-huh. a los que decepcionó, que ya eran de ella, a los que decepcionó. Y entonces dice, ahí se le podían haber ido algunos que dijeron, ah, pues entonces esta no es la que yo conocí, no es la Xochitl, no es la que me emocionó el año pasado. Y entonces seguramente hizo un estudio, hizo unos grupos y les dijo, pues, ¿qué quieren que les diga? Y entonces estos grupos le dijeron, pues, a ver, dile del Repsamen, de la línea 12, del Tren Maya, de los chicos del presidente, dile uh-huh. todo lo que le queremos que le digas. Pero esos son ya simpatizantes de Claudia, que había quedado a deber
de
con ellos. de Xóchitl, perdón, sí. eran simpatizantes de Xóchitl a los que les había quedado a deber en el 2000, en el primer debate. Ajá. Entonces ahora trata de recuperarlos, ¿no? Pero no, en este momento yo creo que ya es muy difícil que Claudia pueda convencer a alguien y que Xóchitl pueda convencer a alguien de que se cambien de bando. O sea, ya es muy difícil. Podrían convencerlos de que no falten a la urna, ajá, o podrían ellos convencerse de que no vale la pena ninguna de las dos.
Ok.
Pero, o sea, es abstención o participación. Que para eso son los debates, ¿eh?
Para eso son los debates. Sí, pues Roy, sí, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y estamos en comunicación.
Al contrario, Juan, un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos damos una breve pausa. No se vaya, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas electorales porque el INE proyecta no regresar la candidatura a diputado federal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que un juez le otorgó una suspensión definitiva a sus órdenes de aprehensión. Andrea Meraz, me enlazo contigo. ¿Cómo está este asunto?
Hola, Juan, muy buenas noches. Pues este acuerdo se va a someter a votación este martes en el Consejo General del INE. Sostiene que la decisión del Tribunal Electoral para negarle el registro plurinominal de la segunda circunscripción a Cabeza de Vaca es definitiva e inacatable. El documento también señala que la sustitución de Cabeza de Vaca, que había presentado Acción Nacional como Homero Alonso Flores, quien era ex jefe de asesores en el gobierno de Tamaulipas, se cambió porque hace 3 días presentó también la renuncia al cargo. En esa misma fecha, Acción Nacional solicitó otra vez al INE el registro de Cabeza de Vaca ante la renuncia de Flores y la decisión de un juez de Tamaulipas donde se le concede al exgobernador de esa entidad una suspensión definitiva ante 2 órdenes de aprehensión giradas en su contra. Sin embargo, pues dice este análisis del Instituto Nacional Electoral que la Sala Superior ya se pronunció al dictar sentencia en el recurso de apelación número 102 y en ese explica pues que estas suspensiones concedidas no estarían imposibilitando el tema de las órdenes de aprehensión. Este acuerdo daría un plazo de hasta 10 días al PAN para sustituir la candidatura de Homero Flores. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, como siempre, un gusto conversar contigo. Pues, ¿cómo ves? Se le obtiene 2 suspensiones a órdenes de aprehensión, García Cabeza de Vaca. Anda buscando fuero, ¿no?
A ver, está bien sencillito el tema, sí, querido Juan. Invita a Cabeza de Vaca que vaya a tu programa.
Sí, ya le hemos hecho invitaciones y fíjate que no.
Ah, sí. ¿Por qué es? ¿Por qué será? Sí. Porque está escondido en Estados Unidos, porque es un prófugo de la justicia. Ajá. Él no se ha presentado a los procesos penales que tiene con el juez de Almoloya de Juárez, no se ha presentado en la audiencia inicial, por lo tanto es un prófugo. Ahora lo que hizo fue que un juez de Reynosa, que nada tiene que ver con Almoloya de Juárez, donde están sus procesos penales, dictó unas suspensiones. Esas suspensiones no pueden revocar lo que ya resolvió el Tribunal Electoral.
Esto en materia electoral, ¿no, Sergio? En materia electoral y además un recurso que se da en un estado del cual fue el gobernador y que está lejos de donde se está llevando a cabo su proceso. O sea, hasta ahí entendemos. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es cosa hecha, se dice en derecho, ¿no?
Es cosa juzgada, es definitiva e inatacable en términos del 99 constitucional. Lo que pretende ilegalmente el juez, y es algo que no va a suceder, y ya presentamos denuncias penales contra ese juez, presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, y lo que él pretende materialmente es revocar la sentencia del Tribunal Electoral, y eso pues es una aberración del tamaño del mundo, y eso pues no va a suceder, y lo que está proponiendo el INE, y que se verá el día de mañana, es que pues no se puede registrar Cabeza de Vaca porque hay una sentencia que lo niega. Pero él dice que no es prófugo, él dice, pues saca sus videitos, y habla por teléfono y ni siquiera pone la cámara. ¿Dónde estás, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Dónde estás? No te veo.
Ok, bueno, ahí en el tema electoral, Sergio. Ahora, en el tema jurídico, este recurso que se le otorga, ya lo señalamos, en un territorio en donde no se está llevando a cabo su proceso, en Reynosa, en Tamaulipas, donde él fue gobernador, le hace un lado las órdenes de aprehensión, es decir, sigue siendo prófugo de la justicia Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de este recurso, de estas dos suspensiones.
El tema de ser prófugo de la justicia es una cuestión material.
Okay.
Él se encuentra sustraído y no se ha presentado con el juez de su causa. Uh-huh. El juez de su causa es el juez de Almoloya de Juárez. Uh-huh. Para que dé inicio el proceso, en la audiencia inicial, él tiene que presentarse físicamente, él llegar personalmente a la audiencia y decirle: juez, aquí estoy, vengo a iniciar el proceso, vamos a iniciar el proceso. Eso no ha sucedido.
Okay.
¿Y por qué no ha sucedido? Porque está prófugo, porque está en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que es un cinismo del tamaño del mundo que no se presenta, que solo por videos y por Twitter tiene actividad. Aquí no lo vemos.
Oye, te voy a hacer una pregunta, ya que estás hablando de aberraciones, y puede ser una aberración jurídica, porque fíjate que yo soy periodista y no soy abogado, pero a ver si entiendo un poco lo que me estás diciendo. Imagínate que yo tengo una deuda con la institución bancaria A, el banco que tú quieras. No le vamos a poner nombre, le ponemos una letra. Yo le debo 10 pesos al banco A. Entonces voy al banco B para que el banco B me emita una carta de no adeudo. Y entonces voy hasta a las instancias judiciales a decirles: oigan, yo no debo nada en el banco B porque andan diciendo que yo debo dinero. No igual, pero podría ser similar a lo que se está intentando con este chanchullo legal.
Fíjate que lo explicaste muy bien. La verdad es que él pretende, con esta trampa de apariencia, decirnos que él todo bien, pero pues tan no todo bien que no se aparece. A ver, si todo estuviera bien, pues estaría aquí, hubiera venido aquí a apoyar a su candidata Xochitl al debate el día de ayer, y pues no se le vio por ningún lado, porque evidentemente las órdenes de aprehensión que él tiene pueden ser ejecutadas porque, ojo, son sobre delitos graves, lo dijeron los magistrados, delincuencia organizada, defraudación fiscal. Esos son los delitos graves que a él se le imputan, y sobre los delitos graves no aplica la suspensión. No, entonces, pues por eso no se aparece, porque se le puede agarrar. Si él va con el juez de Almoloya, el juez de Almoloya lo va a tomar, porque conforme a la ley, conforme a la Constitución, los delitos que se le imputan son graves y son de prisión preventiva oficiosa.
Pues Sergio Gutiérrez Luna, está más claro los dos asuntos, ¿no? El asunto electoral y el asunto jurídico. Y vamos a estar pendientes, y mientras tanto, una vez más, vamos a buscar al exgobernador García Cabeza de Vaca para que nos dé una entrevista presencial en esta cabina, pues para que responda a todos estos señalamientos, ¿no? Que venga y que presente su caso, como cualquier ciudadano, perdón, que no tiene nada que deber, porque él se presume inocente, pues que venga aquí y que presente su caso. Te aviso.
Órale, sí. Órale.
A ver si lo quieres venir a saludar.
No, ahí vamos, hacemos un debate, yo con mucho gusto. Yo ya apuesto, y cuando él venga, ahí vamos.
Ahí está, convocatoria para un debate entre Sergio Gutiérrez Luna y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sergio Gutiérrez Luna ya dijo que sí.
Pero presencial.
No, claro, presencial. Si no, no sabe.
Sí, porque no, va a salir que se conecta por Zoom.
No, pues presencial.
Ya lo conozco.
Sí, no, presencial. Bueno, Sergio, te mando un abrazo fuerte.
Órale.
Muchas gracias. Bueno, en más temas del Poder Judicial, fíjese que usted se da un plazo de 3 horas para que las autoridades penitenciarias liberen a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo. Ya le había, pues, yo dado los antecedentes, Juan Antonio Jiménez. Pues esta determinación del Poder Judicial, este plazo, ¿cuándo vence? Porque yo lo dije hace una hora y cuarto.
Sí, bueno, pues este caso salió desde en la mañana, y es que hay que recordar que esto es a través de una suspensión que pudo obtener el Don Rodo para que pueda obtener su libertad, luego de que el día de ayer por la mañana se diera a conocer que efectivamente un juez determinó no vincularlo a proceso, y con ello pues prácticamente obtendría su libertad de inmediato. Sin embargo, hasta estos momentos no ha ocurrido eso. En ese sentido, también ya la Fiscalía General de la República ha emitido pues todo un desglose de todo lo ocurrido el día de ayer, sobre todo que señalan que habían solicitado a jueces de control de la Ciudad de México 4 órdenes de aprehensión, perdón, 4 órdenes de cateo para poder continuar con las investigaciones en contra del hermano de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales no fueron entregadas a las autoridades. Por esta situación, por esta determinación que tomó el juez de control, por supuesto que la Fiscalía General de la República ha anunciado que va a apelar esta determinación y también anuncian que van a checar si pueden poner alguna carpeta de investigación en contra de este impartidor de justicia que dejó pues prácticamente en libertad a uno de los sujetos más peligrosos y también un miembro muy importante dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que bueno, pues estamos a la espera. Yo creo que lo más probable es de que independientemente van a aceptar lo que son los juzgados, que no entreguen a don Rodo.
Pues mira, Juan Antonio, justo Juan Antonio Jiménez, la Fiscalía General de la República está emitiendo un comunicado en el que dice que presentará de inmediato un recurso de apelación respectivo y que las denuncias penales que procedan en contra de autoridades diversas que dieron ventajas indebidas al acusado, Abraham, o en contra de la representación social y de las víctimas, pues se trata de conductas judiciales negativas para impedir cateos, dar credibilidad a cuestionables videos segmentados, soslayamiento del juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves y presencia, además, ominosa de complicidad y encubrimiento de la Policía Municipal de Autlán y sus directivos. Y bueno, pues señala que en estas circunstancias el juez decreta la libertad de esta persona, mientras el propio juez soslaya y deja de valorar las acusaciones por los delitos graves en contra pues de este sujeto, ¿no?, de Abraham O. Y bueno, pues señala que es una muestra más de constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales que no deben quedar al árbitro de una persona y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como citan, lo señala el artículo 19 de la Constitución de nuestro país. Pero también se espera, Juan Antonio, pues una mejor participación por parte de la Fiscalía General de la República, mayor eficacia en la integración de las carpetas de investigación, en las diligencias, en los arrestos, el respeto al debido proceso, para que, en caso de que sea cierto todo lo que señala la Fiscalía, el juez esté impedido para llevar a cabo este tipo de soluciones a través de un trabajo pulcro del sistema de procuración de justicia.
Sí, es que el problema es de que hasta en esta actual administración prácticamente se le han caído todos los casos grandes a la Fiscalía General de la República por no entregar bien la carpeta de investigación. Y esto hay que recordar que también ayer el Consejo de la Judicatura había explicado que se había puesto con la no vinculación a proceso a don Rodo debido a que se señalan, por un lado, que lo habían detenido en el punto A, cuando en realidad lo están presentando en el punto D.
No. Ese tipo de inconsistencias. Un cochinero. Nos cae la pausa, Juan Antonio, pero estamos pendientes. Ahí está este comunicado y te mando un abrazo. Nosotros volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. A un día de que se llevó a cabo el segundo debate entre ellas y él, en reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, la doctora Claudia Sheinbaum reconoció que ante la diversidad del campo mexicano, los retos para atender todas las necesidades que se presentan requieren de un trabajo que sea conjunto. Escuche.
El país es diverso y nuestro campo es diverso. Y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural, y al mismo tiempo hay productores de exportación. Y tenemos que generar las condiciones para la prosperidad compartida. Es decir, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para poder alimentar a su familia e incluso producir más. Para que no haya pobreza extrema rural y al mismo tiempo que podamos seguir exportando alimentos.
Bueno, pues ahí está, esta reunión se llevó a cabo hoy temprano Y voy con mi compañero Héctor Herrera y las actividades posteriores de la doctora Claudia Sheinbaum, con quien acabo de conversar. Estaba llegando a Xochimilco. Héctor Herrera, la candidata por Sigamos Siendo Historia, pues también se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? En el Club de Industriales, como mencionábamos, muchas actividades el día de hoy.
Ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reconoció que atender el sector agroalimentario es un reto formidable. Sin embargo, aseguró que habrá un fortalecimiento de los apoyos para este sector. Sheinbaum presentó al Consejo su proyecto para el campo denominado República Rural Justa y Soberana, donde resalta que es necesaria una revisión integral de la ley de aguas y de las concesiones en torno al vital líquido, porque en efecto, dijo, hay agua, pero está mal distribuida.
Hay varios temas ahí. El primero, la tecnificación del campo tiene que ir acompañada, y eso creo que tenemos que trabajarlo juntos, con una modificación a la Ley Nacional de Aguas y el registro de las concesiones y los permisos. Necesitamos necesariamente entrarle a ese tema. Y lo tenemos que hacer no de una manera unilateral, sino que realmente nos sentemos, porque finalmente, como bien se dice, hay agua y esta agua tiene que ser distribuida de mejor manera.
Señaló que a pesar de la pandemia, de los conflictos mundiales, la crisis hídrica, el cambio climático y la inseguridad, hay voluntad para garantizar el suministro de alimentos al país durante los próximos años. Para evitar las extorsiones, dijo, habrá de calificar la extorsión como delito, porque en la actualidad no es así, y con ello evitar la impunidad. Sheinbaum insistió que el objetivo en el campo es dar prioridad al cuidado y distribución del agua, así como la producción de alimentos. En la cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a estar pendiente. Vamos ahora con las actividades de la candidata Xochitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México. Pues ella dice que ganó el debate, ¿no, Israel Aldave?
Juan, en Xochitl Gálvez, hoy, un día después del debate, tal y como lo hicieron el día de ayer cuando se reunió en el Parque de los Venados con simpatizantes, dice que ganó el debate, que incluso pues ya alcanzó en las encuestas al aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. Por ello afirmó que este arroz pues se le quemó a Morena, que van a tener que comprar otro, porque ella les está dando la batalla. Así lo dijo hoy a través de un video que posteó en sus redes sociales.
Eso es lo que ellos quieren. Hacer creer que esto ya está ganado, que este arroz ya se coció. No, pues ayer el arroz se les quemó y van a tener que volver a hacer un nuevo arroz. En ese sentido, la verdad de las cosas es que estamos, o estábamos a 5 puntos. Yo creo que con el debate fácil la vamos a andar empatando. Vamos a ganar. No tengan duda.
Pues ahí está, ¿no, Israel? Es aires triunfalistas. Bueno, nadie vende pan duro, ¿no?
Exactamente, Juan, y todos los candidatos siempre después de que participan en un debate dicen que ganaron justamente esta confrontación de ideas. Lo cierto es que la decisión de la ciudadanía la sabremos el próximo 2 de junio cuando se lleven a cabo las votaciones, Juan.
Ahí está, y eso sin duda hay que recordar, Israel Aldave, que es el 2 de junio porque no todo el mundo lo sabe, porque no ha habido campañas de publicidad por parte de la autoridad electoral como sí había en otros procesos anteriores, diciendo la elección está al día, y siempre eran en julio, 1 o 2 de julio, ahora es en junio, pues sí, que la gente lo sepa. El otro día estaba leyendo un estudio en el que se señalaba que de 10 personas, pues 7 no sabían que se llevaba a cabo la elección el 2 de junio. Entonces, 2 de junio, ir a votar. Israel, muchísimas gracias.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas tardes.
Óscar Zúñiga, voy contigo y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien sí le fue bien en el debate de ayer.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente este lunes el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con jóvenes estudiantes de la Universidad de Monterrey. Aquí manifestó que es evidente que en México se ha, bueno, pues desatado la delincuencia y una parte del territorio ya no está en manos del Estado. Se ha perdido el control en algunas entidades federativas. Así lo dijo.
Es evidente que una parte del territorio nacional ya no está en manos del Estado, de las instituciones, que se ha perdido el control. Es un problema muy serio que no se debe de resolver con el politiquería electoral. Se debe resolver con un cambio profundo de estrategia, con un plan nacional de pacificación como el que estamos planteando. Y por supuesto que esos grupos están incidiendo en estados en Michoacán, que están incidiendo en Guerrero, están incidiendo en muchos estados, y que no podemos permitir que este país se siga perdiendo a manos del crimen organizado.
En cuanto al debate, señaló que le fue muy bien, agregando que jamás utilizará ofensas en contra de sus adversarias. Sin embargo, dijo que ese nivel de ataques entre ellas no lo está viendo muy bien la sociedad. Por otra parte, comentó ante los universitarios que es urgente cambiar el modelo de seguridad que hoy tiene el país, pues ha visto que no ha dado resultados. Por la tarde, Juan también estuvo con estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde pues manifestó que si Alito Moreno y Marco Cortés quieren declinar a favor de él, bueno, pues tienen que renunciar precisamente a las candidaturas a las que están aspirando. Juan, es el reporte.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes también. Oscar, mientras, te mando un abrazo.
Gracias, Juan, muy buenas noches.
Buenas tardes. Jenny Valencia, ya se refirió la presidenta consejera del INE a cómo le gustó que quedó el debate, ¿no? Guadalupe Taddei dijo que exitoso, pero ¿qué dijo sobre la falla de internet en la transmisión? Porque sí la hubo, ¿no?
Así es, incluso lo reconoció Juan, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, calificó la realización del segundo debate presidencial como exitoso, afirmó que fue un buen ejercicio y que van por el tercero el 19 de mayo. Sobre la falla del internet al principio de la transmisión del debate, afirmó que no fue responsabilidad directa del INE, sino que depende de los proveedores. Al ser cuestionada también sobre si hay riesgo de que se dé una elección de Estado, aseguró Juan que existe la garantía de que prevalezca la transparencia y la legalidad de las elecciones del 2 de junio y manifestó que hasta este momento puede compartir la tranquilidad de que en cada una de las entidades, el proceso electoral va avanzando conforme a lo programado. Así es como ella lo dijo. Escuchemos.
Hasta este momento comparto con ustedes la tranquilidad, el proceso electoral va avanzando conforme a lo programado. En materia de seguridad seguiremos trabajando como siempre lo hace el instituto, esta no es una novedad de este proceso electoral, para llevar a buen fin y con resultados exitosos en donde lo que prevalezca sea la transparencia y la legalidad el día 2 de junio.
Bueno, comentarte solamente que la consejera presidenta del INE participó en la firma del convenio de colaboración con la CANIRAC y Meveo para promover la participación ciudadana al voto libre y secreto el próximo 2 de junio, en donde se pretende otorgar, Juan, pues café gratis en los restaurantes para aquellos ciudadanos que elijan votar el próximo 2 de junio. Esta iniciativa pues cuenta con el aval y el apoyo del INE y también adelantó que se está investigando en cuanto a la falla pues del internet, que se va a deslindar algún tipo de responsabilidad administrativa en el caso del proveedor por esta circunstancia para que no ocurra en el tercer debate. El reporte, Juan.
No, pues imagínate que se te caiga el internet en un debate presidencial, ese es como para ponerle la canción de mi primera chamba, ¿no? Sí, no sé si la conoces, Jenny, pero me parece que aplica perfecto, es más, no sé si la tengamos ahí, sí se lo merecen con todo. Y aplauso. Jenny, ya rápidamente te pregunto sobre el palco VIP. Vaya que ha generado polémica incluso dentro de los mismos consejeros del INE, ¿no? Este palco, por llamarlo de alguna manera, este espacio en donde pues algunas consejerías decidieron sentarse ahí de manera pues no solo muy cómoda, sino me parece que protagonista ahí en este debate. Conversaba yo con el consejero Faz ayer, precisamente, decía, bueno, pues ni modo, esto no tendría que estar en la discusión, como para qué se meten en la foto, ¿no?
Así es, incluso representa un distractor, ya lo han dicho incluso los candidatos o los representantes de los partidos políticos, que se vuelve un distractor y lo podemos incluso observar durante el desarrollo del debate, que las miradas de los candidatos se desvían de pronto hacia los consejeros, incluso no sé qué estén haciendo, se paran, se levantan, algún gesto, algún tipo de señal, eso puede generar también incomodidad y los distrae, por supuesto, del debate. Sí.
Pues Jenny, muchísimas gracias, te mando un abrazo y voy rápidamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez. En FA, rapidísimo, Juan Antonio, la Suprema Corte de Justicia avala una reforma a la ley de hidrocarburos, se endurecen requisitos para quien quiera tener una gasolinera, ¿es eso?
Así es, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez de diversas disposiciones de la ley de hidrocarburos relativos a permisos para el tratamiento, refinación de petróleo, así como la exportación, importación de hidrocarburos y también para la realización de actividades de comercialización. Esto es, como bien lo señalas, para poner algunas gasolineras. Entre las normas declaradas válidas están el artículo 6 transitorio que establece que la entrada en vigor del decreto se revocaran precisamente los permisos en los que se compruebe que los titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que se implican las disposiciones de la propia ley. Así que va a estar un poco difícil poner nuevas gasolineras, Juan.
Pues ahí está, y que también las que están funcionando, pues, al margen de la ley, pues haya alguna sanción. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Abrazo fuerte.
Gracias. Buenas noches.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información aquí a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que ayer se trató en el segundo debate presidencial, pues también el tema del agua, y hubo una propuesta. Vamos a escucharla por parte de la ingeniera Xochitl Gálvez.
Es muy importante tratar el agua, reusarla. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco. Y
no puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado.
Bueno, pues ahí está la respuesta que le da la doctora Claudia Sheinbaum. Agradezco enormemente a Jorge Fuentes, él es director del Consejo Consultivo del Agua, que nos acompaña aquí, pues, para hablar de este tema y para conocer un poquito más el problema del agua en la capital del país, los proyectos o promesas que se hacen en campaña con respecto a este tema que es prioritario, es fundamental, y entender de entrada, Jorge, muchísimas gracias, que aquí llegaron en el siglo XVI los españoles a encontrar tierra, cruzaron mucha agua para encontrar más agua, entonces decidieron desecar 5 lagos en nuestra meseta, y de ahí venimos arrastrando el problema. ¿Cómo estás?
Hola, Juan Becerra, muchas gracias por el espacio. Y pues sí, lo has descrito muy bien. El problema es que la ciudad siempre ha lidiado con el agua de una manera, yo te diría, equivocada. No solo hemos desecado los lagos, sino también hemos entubado los ríos. Todas estas avenidas que tienen nombre de ríos, justamente es porque ahí atraviesan ríos que ahora son, pues, de aguas negras, de aguas contaminadas o de aguas que no reciben ningún tipo de tratamiento. Entonces, yo te diría que ayer lo que vimos en el debate con las candidatas y el candidato fue una serie de propuestas que realmente son alentadoras. Te diría que quien tenga sea favorecido por el voto, llegue a tomar los roles como presidente, presidenta de la República, pues tiene un importante compromiso en cuanto al desarrollo de infraestructura y el destino de las inversiones que se requieren para este tema. Lamentablemente en el país, y en el caso específico de la Ciudad de México, hemos tenido pues un abandono en las inversiones, han disminuido considerablemente, no en este sexenio, realmente venimos arrastrando una curva, yo te diría, de los últimos 20 años, donde el presupuesto se ha reducido, y ahora lo que tenemos es infraestructura obsoleta, infraestructura en algunos casos inservible. Tenemos un número muy importante de fugas por las redes de distribución que se estiman en 40%, pero realmente hay otras estimaciones que hablan de un 50% de agua que se nos pierde ahí. Es decir, requerimos inversiones y requerimos infraestructura sí o sí. Y estamos en un momento crucial justamente para que el nuevo gobierno pues ponga en la mesa una ruta muy clara de cómo le vamos a hacer para empezar a atenuar esta emergencia que hoy estamos viviendo.
Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, justo ante este compromiso que se tiene por parte de las autoridades de resolver enormes cantidades de problemáticas relacionadas con el agua. Pues hacer del lago de Texcoco un lugar para almacenar agua potable es viable. Es más, te pregunto, Jorge, ¿existe todavía el lago de Texcoco? ¿No es acaso el Nabor Carrillo?
Exactamente, estamos hablando de lagunas de regulación en realidad. No existe como tal el lago de Texcoco. Hay un proyecto muy importante que esta administración está llevando a cabo, que es, bueno, fue una declaratoria de área natural protegida para hacer un parque ecológico, es decir, empezar a hacer espejos de agua. Lo que sí tendríamos que empezar a hacer en esa zona, pues es justamente esta propuesta que comentó la candidata Xochitl Gálvez, pues no es del todo descartable. Evidentemente el lago de Texcoco sí es agua salada, pero ahí podría haber algún tipo de laguna donde se almacene
agua residual tratada, que es lo que en realidad comentó.
Ahí en cualquier otro lugar, ¿no, Jorge? En cualquier lugar que cuente con las características. ¿Qué características necesita tener pues un lugar de almacenamiento de agua residual? Que y entramos a otro tema. La Ciudad de México me parece que es de las urbes en donde más llueve en todo el mundo. Pues hacer también un proyecto de captación de agua pluvial, ¿tú crees que sería viable?
Mira, un proyecto de captación de agua pluvial, pero que se pueda ir esta agua hacia algún tipo de lagunas que se infiltren directamente al acuífero. Eso es un tipo de tratamiento indirecto que se le conoce. Mira, lo que urge justamente es empezar a ver el agua residual como recurso. Actualmente lo que hacemos es, pues tratamos una parte, en el caso de las aguas de la Ciudad de México o del Valle de México, pues mandamos una parte importante a Totonilco en vez de retenerla aquí en la ciudad para tener una fuente alterna de agua. Hay muchas experiencias en el mundo donde las aguas residuales ya se tratan a grado potable, o sea, para consumo humano. Tenemos ahí un recurso muy importante que actualmente estamos mandando a Tula para que se vaya por una conexión de ríos a desembocar sucia por el Golfo de México. Entonces, creo que tenemos ahí una oportunidad importante para empezar a sustituir agua. Si aumentamos el agua residual tratada, si la regeneramos, podemos usarla en el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua del país, y empezamos a sustituir agua. Liberamos agua para consumo humano, sustituyéndola por agua residual tratada con la normatividad, que ese es otro problema.
No tenemos
la normatividad adecuada para la regeneración de agua.
Pues hay que conseguirla. También te pregunto, Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, rápidamente y para concluir, ya que estamos hablando de promesas de campaña relacionadas con el agua, hay una, no a nivel federal, no de las candidaturas a la presidencia de la República, sino específicamente del candidato Salomón Chertorivsky al gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues no sé, me sonó como "Let's make Tenochtitlán great again", así como diría Donald Trump, hagamos de Tenochtitlán algo grande de nuevo, de volver a sacar por lo menos el río Becerra, ahí donde va el viaducto, en una zona además pues muy, muy de la zona Condesa y de la colonia Roma, con gentrificación, chavos, buena ondita, pues así tu río, como tenerlo como en Seúl o como en París. ¿No habría primero que hablar sobre el desagüe que se descarga en los ríos? Fíjate lo que va a oler ese río, Jorge.
Sí, no, bueno, se requiere, evidentemente, es una obra costosísima. De hecho, no es nueva. Esa propuesta se planteó hace, yo te diría, unos 15 años. Un grupo, una asociación civil lo planteó. De hecho, por eso parte del viaducto está naturado. O sea, es como un parque donde la gente se puede meter a caminar. La propuesta no es quitar el viaducto, sino abrir la parte central del viaducto, la que divide los
dos. ¿Dónde va el río Becerra?
Donde va el río Becerra. Seúl lo logró, lo hizo, pero son inversiones millonarias. De hecho, la Ciudad de México tuvo una propuesta muy interesante que era rescatar el último río vivo que tenemos, que es el río Magdalena, que actualmente que viene bajando por los dinamos, baja limpio, pero conforme se va incorporando, se va ensuciando y cuando llega al periférico, digamos, ahí ya es un desastre.
No, había y luego una llega, perdón Jorge, pero luego llega ahí a Avenida Universidad y Francisco Sosa, por un puente virreinal, el puente de Panzacola, y se va hasta los viveros de Coyoacán, todo eso donado por don Miguel Ángel de Quevedo. Y pues primero habría que arreglar lo que estás señalando del último río vivo que hay en la Ciudad de México en zona urbana, porque me parece que en Magdalena Contreras hay otro que es el Viborillas.
Es como un brazo del río Magdalena, que es el río Eslava, que también son los únicos ríos vivos que tenemos en la ciudad, pero conforme van bajando se contaminan. El proyecto que había era muy interesante, justamente cuando llegaran a periférico, meterlos a una planta de tratamiento de última generación para que corrieran alrededor justamente de Avenida Universidad hasta los viveros, como un río limpio. Ahí hubo una gran oposición vecinal. Ese era un proyecto que tenía Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Y hubo una oposición muy grande a ese proyecto y se perdieron recursos que justamente el gobierno de Seúl había donado.
Pues ahí está. Te agradezco enormemente, Jorge Fuentes, director del Consejo Consultivo del Agua, pues alguien con la autoridad académica y profesional para hablar de estos temas, pues eres tú y pues nos guías. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias por el espacio. Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos a temas internacionales. Ya está con nosotros Stephanie Enaro, analista internacional. Con ella vamos a hablar de un par de temas. Antes voy rápidamente con uno de estos temas, con mi compañero Oscar Zúñiga. Pues demanda Ecuador a México ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones, dijeron internacionales, al conceder asilo a Jorge Glass. Rápidamente voy contigo, Oscar.
Gracias, Juan. Y precisamente Ecuador demandó a la Corte Internacional de Justicia a México por violaciones internacionales y también por declaraciones injuriosas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso que les compete al detener al vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía escondido precisamente en la representación diplomática mexicana allá en Quito. Funcionarios ecuatorianos señalaron que ratifican la denuncia las veces que sean necesarias, pues al igual que México, irán hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, Juan, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México se prepara para la primera audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia sobre el asalto a su embajada en Ecuador. Presentará sus argumentos sobre las violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador, y la demanda que presentó Ecuador este lunes será respondida en el momento procesal oportuno. Mientras tanto, Juan, será este martes cuando se lleve a cabo la primera audiencia pública en relación a la violenta irrupción de la embajada de México allá en Ecuador. Juan, el reporte.
Gracias, Oscar Zúñiga. Te mando un abrazo y gracias a Stephanie Enaro, analista internacional, quien la oíamos hace unos segunditos hablar del río Becerra. Me dice, ¿es tu tocayo o es tu río? ¿Cómo me decías?
Todo por tu vocación ecológica, Juan, pero...
Ahí está, porque hablábamos de que, bueno, pues una de las propuestas de Salomón Chertovich, que es en el viaducto por donde pasa el río Becerra, entre los dos sentidos, pues que este río emérgica y let's make Tenochtitlan great again. Stephanie Enaro, oye, no, pues este es un tema serio, nos sacó una risa, una disculpa, pero bueno, pues una contrademanda por parte de Ecuador a México. Oye, ¿cómo ves? Esta sí no me la esperaba, ¿no? Tantita humildad por parte de Ecuador, a reserva de que tú tengas otros datos.
Mira, fíjate que es muy interesante ver el doble discurso que está generando esta situación, porque a nivel internacional todo el mundo ha cerrado filas con México, pero a nivel interno este tipo de acciones le dan mucha fuerza a Daniel Noboa, que está experimentando una especie de buquelización con la mano dura que quiere proyectar en su gobierno. Entonces esto, más que algo externo, es un efecto interno que
se va para lograr.
Es para su pueblo, es para su base, porque acuérdate que vienen las elecciones en el 25 y él se quiere reelegir. Él ahorita está terminando el periodo electoral que era de Guillermo Lasso y se quiere reelegir. Ahora, ya sabíamos que esto iba a pasar, ya sabíamos. Era el argumento inicial de Ecuador diciendo que México había intervenido en los asuntos internos, ya era previsible que iba a atacar. Pero aquí hay algo bien interesante. La comunidad internacional solo ha tenido problemas por intervención en asuntos internos de un país 3 veces. La primera fue en 1930, cuando Reino Unido tenía problemas con Albania por el choque con unas minas acuáticas en el canal de Corfu. Después, en 1986, cuando Estados Unidos llevó acciones internas en Nicaragua. Y después, en el 2005, cuando el Congo estaba en plena revuelta y las fuerzas europeas pues intentaron frenar todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, el hecho de que esto ocurra en este momento de la historia en América Latina es inédito y pone a la comunidad internacional a temblar, porque los preceptos de no intervención y de inviolabilidad de las menciones diplomáticas se están poniendo en jaque.
Ahora, ¿qué viabilidad le ves en que la Corte Internacional de Justicia le dé entrada a esta contrademanda por parte del gobierno de Ecuador a México? O sea, ¿tiene viabilidad jurídica de acuerdo a las leyes internacionales, Stephanie?
Sí tiene viabilidad, porque en las leyes internacionales, sobre todo en la Carta de la ONU, dice que intervención en los asuntos externos puede estar ligada a expresiones sobre asuntos internos por parte de los mandatarios. Entonces, sí hay una base jurídica, pero lo que a mí me parece que va a proceder es que la comunidad internacional haga que tanto Ecuador como México se sienten para que dialoguen. Ya le dijeron a México que no iban a expulsar a Ecuador de la ONU, ya todo el mundo está diciendo que dialoguen, es lo que la comunidad internacional quiere en estos momentos, y ya Noboa le dijo al presidente López López Obrador, que lo invitaba a comer tacos o ceviche.
Oye, y partiendo del hecho de que, por ejemplo, y recordemos el caso de el expresidente Correa, pues la Interpol pues no ha emitido una ficha de búsqueda en su contra porque determina que aquello por lo que se le está acusando en Ecuador carece de elementos jurídicos. Igual en el caso del ex vicepresidente Glass, pues todo está construido, se señala, por parte de la defensa y me parece que también por autoridades internacionales, pues todo se basa en un cuadernillo apócrifo. Es decir, estamos hablando de un supuesto, pero si por el mismo asunto a Correa no se le emite por parte de instancias internacionales una ficha de búsqueda porque no cumple con los requisitos indispensables, pues habríamos hablar también de la validez de el asilo de México hacia el ex vicepresidente Glass bajo la pertinencia de la viabilidad de las acusaciones jurídicas por las cuales está preso allá en Ecuador, ¿no? Claro. ¿Esto se discutiría en la Corte Internacional de
Definitivamente
Justicia?
Definitivamente sí, los argumentos son válidos. Y aquí lo que está diciendo Noboa es que estaba a punto de recibir una tercera sentencia cuando México pues decide otorgarle derecho a asilo. Entonces, falta ver los procedimientos, falta ver los argumentos por parte de los ecuatorianos, pero lo que sí es indiscutible es que él tenía cargos por desvío de fondos desde el 2016, porque los ecuatorianos tuvieron un terremoto y hizo mal uso, según las autoridades de su país, de los recursos del corredor de Manabí. Entonces, claramente hay un tema ahí que tratar, pero hay que estar muy pendientes de lo que ocurra, porque sí puede proceder por los dichos del presidente López Obrador, pero por lo del derecho de asilo va a haber mucho que debatir.
Y rápidamente, nos quedan un par de minutitos, Stephanie, pero es un tema importante, las protestas en Estados Unidos, hoy hubo de nuevo en Texas. Fíjate que me recuerda a las décadas de los 60s o de los 70, también por ahí algún evento en los 80 en Estados Unidos, en donde hubo movilizaciones sociales que cambiaron la cultura, la política, la vida de los Estados Unidos. ¿No estaremos viviendo un momento igual en el que élites académicas están siendo arrestadas por fuerzas del Estado norteamericanas, quienes protestan por el conflicto en Medio Oriente y acusan de genocidio hacia el pueblo palestino?
Lo que acabas de decir es bastante interesante porque se empieza a hablar de que lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina se puede ya denominar como el momento Vietnam del presidente Biden.
¿Verdad?
Entonces esto le está quitando puntos, está dividiendo cada vez más a los demócratas y también vamos avanzando en la historia porque sí, los movimientos estudiantiles se esparcieron por todo el mundo la década de los 60. En el 68 tuvimos uno aquí muy fuerte en México, en Francia también en mayo del 68. Y justamente los parisinos, donde también han tenido estas protestas, están temblando de miedo porque dicen que así empezó todo en el 68. Ya ha habido manifestaciones en la Sorbonne, en Sciences Po este fin de semana, también ya hay en Londres. Y en Estados Unidos llama la atención que comience en la génesis de la nación estadounidense. Comienzan desde el este, en Nueva York, en la de Columbia fue la primera, ya después se van esparciendo hasta el sur y ya están llegando hasta el oeste de la nación.
Es interesantísimo porque justo esas universidades de élite en donde van las mentes más brillantes o las carteras más gordas que pueden pagar en caso de no tener beca, una colegiatura, están siendo arrestados los directores de las facultades. Son los mismos que protestaron contra Donald Trump en la elección en la que él ganó la presidencia, contra Hillary Clinton, y parece que, sin darse cuenta, lo están favoreciendo con estas movilizaciones, porque Donald Trump es el único presidente en los Estados Unidos, fíjate qué loco, que ha hecho algo tangible por la paz en esta zona con aquellos tratados de Abraham que así él es. Consiguió siendo los tratados del siglo. Entonces vamos a estar pendientes, pero no olvidar que también este asunto tiene tintes electorales, ¿no, Stephanie?
Tintes electorales y también que el antisionismo está evolucionando como antisemitismo y ya el rechazo al pueblo judío en Estados Unidos tiene que ver con tintes políticos y culturales, ya no tan religiosos.
Y no es nada menor el momento que estamos viviendo, ni estas manifestaciones, así como tampoco la policía del mundo arrestando a sus propios connacionales, a su élite académica. Gracias, Stephanie Henaro. Gracias a usted por habernos acompañado este inicio de semana. Lo espero a las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabes, lunes, estamos apenas empezando, ya se acaba el mes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.